Esto es No Te Quedes con la Duda.
¿Qué? ¿Por qué?
¿Qué onda? El podcast que te acerca a un clic del conocimiento.
¿Por qué?
¿Qué puedes hacer?
Tecnología.
Innovación.
Emprendimiento.
Herramientas.
Tips.
Y más.
Y más. Para que encuentres eso que estabas buscando,
pero que no sabías que estabas buscando.
Escúchalo cuando y donde quieras.
Pero sobre todo, no te quedes con la duda.
Bienvenidos una vez más a No Te Quedes con la Duda, el podcast que te acerca el conocimiento hacia donde estés, a través de las diferentes plataformas del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, el Museo de Ciencias del Estado de Morelos, el Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica y, por supuesto, las plataformas de No Te Quedes con la Duda. El día de hoy, en nuestro episodio número 2, vamos a tocar un tema bastante interesante que es explorando los secretos de un cerebro enamorado, y para ello tendremos con nosotros al doctor Ignacio Camacho, que ya se encuentra aquí con nosotros. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias.
No, gracias a ti por el tiempo y a pesar de la distancia, pues nos pudimos conectar el día de hoy. Bueno, buscamos tener como la búsqueda de contactar con personas como tú y que vamos a tocar un tema bastante interesante, ¿no? El día de hoy, y para ello, para que nuestro público, nuestra audiencia te conozca un poco más y sepa quién eres, pues me va a permitir presentar tu semblanza al auditorio, para que conozcan hacia dónde vamos con el podcast del día de hoy. Bueno, el doctor Ignacio Camacho es profesor titular C, definitivo de la Facultad de Química de la UNAM e investigador en Ciencias Médicas F del Instituto Nacional de Pediatría. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 3 desde el 2010. Todos estos son los niveles más altos como investigador. Ha impartido cursos en la UNAM desde hace 36 años. Su área principal de investigación es el estudio de las hormonas sexuales. Es autor de más de 195 publicaciones en revistas científicas internacionales. Ha publicado 8 artículos de enseñanza y divulgación de la ciencia, además de 14 capítulos de libros internacionales y 13 nacionales. Es editor de un libro internacional y 2 nacionales sobre endocrinología. Es editor asociado de la revista científica internacional Frontiers in Endocrinology y pertenece a 6 sociedades científicas, entre las que están la Academia Mexicana de Ciencias y la Academia Nacional de Medicina. Ha dirigido 37 tesis de licenciatura, 20 de maestría, 15 doctorados, ha coordinado a 15 estancias postdoctorales y ha formado varios grupos de investigación en México y en Estados Unidos. Ha realizado múltiples actividades de divulgación de la ciencia y ha obtenido diversos reconocimientos, entre los que destacan el premio de la Fundación GlaxoWelcome en investigación clínica en 1998, la distinción de la Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en Ciencias Naturales por la UNAM en el 2002, el premio Alfonso Rivera de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, otorgado por trayectoria e investigación endocrinología para jóvenes investigadores de 2004, también como parte de la cátedra del doctor Carlos Bayer Flores por la Universidad Autónoma Metropolitana del 2007 al 2008. Y pues también premio Canifarma en investigación básica en 2014 y también en 2018. Es una trayectoria muy vasta ser investigador en nivel 3, pertenece al sistema y ser investigador en este nivel, bueno, representa una entrega total hacia esta labor. Y pues bueno, el día de hoy sobre platicar un poco en torno a las fechas, en torno a lo que conocemos comúnmente como el Día del Amor y la Amistad o conocer un poco más sobre el enamoramiento, pues creo que es algo que conoces desde la parte interna, ¿no? Creo que el conocer un poco más cómo funciona nuestro cerebro, cómo es que las hormonas hacen que nuestra forma de vivir esos momentos cambie, ¿no? Entonces, como introducción, me gustaría que nos contaras como una pequeña fase de este proceso de enamoramiento.
Sí, realmente cuando concebimos, primero quiero distinguir que en términos biológicos vamos a reconocer solamente dos tipos de amor, que es el amor filial y el amor de pareja. El amor filial se refiere al amor paternal o maternal, y el amor de pareja pues es fundamental porque puede llevar a la procreación y a la supervivencia de las especies. Entonces, si nos restringimos a lo que es el amor de pareja, vamos a tener básicamente tres fases. Lo que es el enamoramiento, lo que es el amor más de pareja, más íntimo, y el amor de compañía, que se pueden presentar en diferentes edades. Si nos referimos a la fase de enamoramiento, siempre va a ser la fase inicial. Y en ella pasan un montonal de cosas en todo nuestro organismo. Si nos vamos, por ejemplo, a la parte del cerebro, pues es impresionante los cambios que se tienen, ¿no? Porque cambia todo nuestro estado de ánimo. La manera en que vemos la vida es totalmente diferente a cuando no estamos enamorados. Y incluso hay algunas zonas de nuestro cerebro que están relacionadas con el tomar juicios de manera objetiva, y esas están como inactivadas, y se activan otras que están muy relacionadas con todas las sensaciones, sobre todo positivas, ¿no? Y en esta fase del enamoramiento a nivel cerebral pasan muchísimas cosas en distintos lugares de nuestro cerebro que están relacionadas con las emociones. Ahora, muchos de todos los procesos que ocurren en nuestro cerebro cuando estamos enamorados son transitorios, es decir, no van a durar toda la vida, sino que van a durar un periodo determinado, y después regresan los procesos, las estructuras, a el estado en el que se encontraban antes. Entonces, por ejemplo, estas estructuras que tienen que ver con nuestro juicio de la realidad, que en un momento estaban como bloqueadas, otras van a activarse, y también se va a estabilizar todo lo referente a nuestro estado de ánimo.
Y es que en esta parte de estos primeros cambios, ¿no? Digamos, estamos iniciando un proceso de enamoramiento, ¿no? Conocimos a alguien y esto hace que algo cambie dentro de nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo lo percibimos? Digamos, porque de manera romántica o de manera humana le decimos amor, ¿no? Pero digamos, ¿eso cómo se podría traducir en el ámbito científico?
Se traduce de diferentes maneras, porque cambia todo nuestro organismo, ¿no? Nada más el cerebro. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un sistema, una parte del sistema nervioso, que es el sistema nervioso autónomo, que está relacionado, por ejemplo, con los movimientos de nuestras vísceras, el corazón, y lo que llamamos mariposas en el estómago, pues son movimientos peristálticos de partes del aparato digestivo. Pero también a la gente que esté en este proceso, que estuvo, recordará que incluso incrementa los latidos del corazón, ¿no? Cuando ves a esa persona, que es otro tipo de respuestas que se dan de esta parte de todo el sistema nervioso. Pero también incluso hasta cambia nuestra respiración. Incluso hay gente que cuando está enfrente de esa persona empieza hasta a sudar, ¿no? Entonces, son muchos cambios. Y a nivel hormonal son muchísimos los que se han detectado, ¿no? Por ejemplo, se sabe que hay cambios en una hormona que se produce por unas glándulas que son muy importantes, que se llaman glándulas adrenales, y que es el cortisol. El cortisol es un esteroide que es muy importante para la respuesta al estrés. Entonces, en esta fase de enamoramiento, se cuenta con un estrés moderado, ¿no? Porque hay mucha incertidumbre, ¿no? O sea, mucha incertidumbre de lo que va a pasar. No sabes incluso si al final vas a establecer o no una relación con esa persona que te atrae. Entonces, cambian los niveles de cortisol. Estás como un estado de esta incertidumbre, pero de un estrés, digamos, moderado, leve. Pero también, por ejemplo, cambian los niveles de las hormonas sexuales. La testosterona, que es la típica hormona que se considera masculina, por ejemplo, en el hombre disminuyen los niveles. Y esto está relacionado con que el hombre no está buscando otras mujeres, ¿no? Si estamos hablando de una relación hombre-mujer. Bien, en el caso de la mujer, se incrementan los niveles de testosterona, ¿no? Entonces, esto hace que, al parecer, pueda incluso hasta como estar defendiendo territorio, ¿no? De que otras mujeres se puedan acercar. Entonces, hay muchísimos cambios que se manifiestan en todos sentidos. Ahora, así como yo me... Incluso también el sistema inmunológico. Es impresionante cómo células que son importantes para la defensa ante el ataque de microorganismos se activen o empiezan a sintetizar sustancias con las cuales se comunica el sistema inmunológico, que se llama citocinas, que también cambia, ¿no? Entonces, realmente, si nos ponemos a ver, cambia todo lo que somos como organismos. Y, como yo mencioné, todos estos cambios son transitorios.
Claro.
Después de un tiempo, de este tema que, perdón, que no sabemos cuánto va a durar, si el enamoramiento en unas personas, parejas, puede durar 2 semanas o 3 semanas o 2 meses o 3 meses, después se regresa a la normalidad.
Ya. Sí, y digamos que en este proceso, cuando surge como de manera común que decimos, está enamorado, mira, se le olvidan las cosas, o no está como concentrado en su, pues sí, en las actividades de la vida cotidiana, y siempre se dice, ¿no? Hasta, sobre todo las personas adultas, sí. Ah, mira, es que está enamorado, ¿no? Se le están olvidando las cosas. Esto podríamos asemejar como este proceso en esta segregación de hormonas y pues cambios que hay en nuestro organismo como algún tipo de efecto, como de algún tipo de droga, ¿no? Digámoslo así, o existe algo similar, digamos, lo podríamos decir de esta manera, o cómo lo podríamos describir, como este
efecto. Bueno, hay varios aspectos. Uno que el amor, por ejemplo, de pareja, como decía, es muy importante en términos biológicos, porque en muchos de los casos te va a llevar a la reproducción, a la procreación y el mantenimiento de la especie. Ha cambiado mucho las dinámicas de las relaciones. Entonces, por ejemplo, una relación que es de tipo homosexual, esto no ocurriría. Sin embargo, es muy importante para toda la gente todo lo que se refiere a las relaciones amorosas. Y en términos de lo que mencionabas, que es algo súper interesante, de esto de adicción, hay zonas del cerebro que se activan, por ejemplo, ante una droga, que puede ser de cualquiera de estas que te hacen percibir la realidad de otra manera, o incluso hasta el propio chocolate, ¿no? Y se han hecho estudios en donde comparan diferentes regiones cerebrales que se activan con algunas drogas y otras que están activadas cuando se estudian en sujetos que están en una relación amorosa. Y muchas de esas regiones son las mismas. Entonces, esto es también lo que te engancha muchas veces, ¿no? Porque estas drogas lo que hacen es que te generan un efecto que es placentero, y el amor también te lo genera. Entonces, es por eso que luego cuando hay una ruptura llega a ser tan fuerte, porque estás dejando de tener todas esas sensaciones que son placenteras.
Claro. Digamos que si nos fuéramos al extremo, al considerarse como un placer, ¿no? Digamos que yo percibo placer por estar enamorado de alguien, puedo llegar al punto de decir, pues me gusta esta sensación y me voy a enamorar cada vez que pueda, ¿no? Podríamos considerarlo de esta manera, ¿no? Porque si nos vamos, por ejemplo, como lo mencionabas, ¿no? De que sí. Al final un proceso en algunas personas, en algunos individuos, es la procreación, ¿no? O sea, parte del proceso del enamoramiento se busca como la preservación de la especie. Me acuerdo que, por ejemplo, en este tema se va como hacia el ser primitivo, de que el hombre busca a mujeres con caderas anchas para que pueda tener un bebé, etcétera. Como cosas como de comunicación no verbal que están presentes dentro de este proceso. Pero digamos, si nos vamos hacia esta parte solo o individual de cada persona, en el que les guste tanto esta parte de estar enamorado, que brincan de una relación a otra, ¿no? ¿Podría llegar a suceder?
Lo que pasa es que el enamoramiento como tal no es una decisión que tú tomes. O sea, ocurren los eventos y se da. Lo que sí es una decisión es si sigues o no amando a una persona. O si vas a hacer todo lo posible para seguir con una relación amorosa con alguien o no. Eso sí lo decides. Lo que no decides es si te vas a enamorar o no te vas a enamorar, ¿no? Eso puede ser hasta aleatorio. Ahora, de la gente que brinca de relación tras relación, es por, pueden ser miles de causas, ¿no? Pero yo sí quisiera como hacer esta diferencia, ¿no? O sea, tú no decides que te vas a enamorar, pero tú sí decides si estás en una relación amorosa, si sigues o no amando.
Claro, como, como lo mencionas, ¿no? Digamos, termina como esta etapa del enamoramiento, como que ya no se crean o se desarrollan todas estas hormonas al mismo nivel que al inicio, pero pues se toma la decisión, ¿no? De a partir de ahí continuar enamorado, ¿no? Entonces se buscan como las maneras de fortalecerlo, de recrearlo, ¿no? De buscar que se mantenga esta, pues esta, estos sentimientos o estas sensaciones que es estar con esta persona, ¿no? Con la otra persona.
Claro, lo que pasa es que también el estar enamorado, pues es súper interesante por todos los cambios que ya mencioné, ¿no? Entonces, mucha gente pues busca estar teniendo estas sensaciones, ¿no? Por la novedad, por lo que vas aprendiendo, por todo lo que te está generando de cambios hormonales, de cambios en la actividad cerebral. O sea, hay muchísimas cosas, pero como te digo, eso no lo puedes decidir. Puedes decidir si lo segundo.
Y digamos, en esta otra parte, cuando, bueno, digamos que la parte de la protección, porque más o menos lo veo ahora de esta manera, como lo mencionaste, ¿no? De que si en las mujeres, pues, supongo que también sucede en los hombres, pues, si en las mujeres se genera testosterona como para, pues sí, como para proteger y ser territorial o como para crear algún tipo de defensa en cuanto a la otra persona, a otra persona que se le está estimando, eso podríamos llegar a considerarlo hasta como a los celos, ¿no? Como el, ¿qué está sucediendo ahí? Como,
sí, es un poco, pero como yo te comentaba, toda esta parte de enamoramiento es temporal y después ya regresan al estado en el que se encontraba como antes del enamoramiento, pero en una situación diferente. O sea, esos cambios cerebrales van a regresar al estado en el que se encontraban. Pero toda tu vida ya es diferente, ¿no? Si tú continúas esa relación con esa persona, entonces va a haber otras regiones cerebrales que se van a activar y que están relacionadas con el tener una relación que es estable, ¿no? En donde también hay cambios que son también muy importantes, ¿no? Claro.
Y digamos que terminando esta primera etapa o esta etapa del enamoramiento como tal, viene, o sea, ¿se crean otro tipo de sustancias después? O sea, ¿se desarrolla algún otro tipo de hormona que preserve como el estar enamorado o al contrario, ¿no? Que se termine por completo y uno, como lo decías, ¿no? O sea, decides ya no estar enamorado, pero digamos que en este momento sucede algo distinto, o sea, hay como estos procesos distintos, digamos que aquí estás enamorado, aquí estás como cambiando tu, pues a una reacción distinta en tu cuerpo y hay como otro proceso.
Mira, lo que pasa es que, como te decía, o sea, el enamoramiento ya terminó, es una fase, y si continúas con esa persona, viene otra fase que es ya de mayor estabilidad, un amor de pareja, donde la parte íntima en términos de la sexualidad es fundamental. Y entonces vas creando muchos vínculos porque las relaciones sexuales que tienes con tu pareja van a generar cambios hormonales en sustancias, por ejemplo, como la oxitocina, la dopamina, la vasopresina, y que son muy importantes, por ejemplo, para la formación de vínculos y también porque te generan placer. Ahora, también, como ya los aspectos que yo mencionaba, por ejemplo, estas partes cerebrales que están relacionadas con nuestro juicio de la realidad y que están desactivadas, pues sobre todo otra vez están activadas, ¿no? Entonces ya empiezas a ver si vas a continuar una relación de otro tipo con esa persona. Entonces también hay cambios, ¿no? Pero esos cambios también son muy importantes, ¿no? Porque lo que es fundamental es que estas relaciones tienen que ser placenteras, ¿no? O sea, no tienen que ser tóxicas, no tienen que hacerte daño. Entonces, lo que es muy importante es que te están generando placer, pero también empiezas a ver en otras cosas, ¿no? Empiezas a ver alguien que te dé seguridad, por ejemplo, que te dé paz, ¿no? Eso es muy importante. Y empieza a generar cierto tipo de vínculos que en muchos casos se pueden reforzar cuando, por ejemplo, si estamos hablando de una relación hombre-mujer, pues hay un embarazo y tienes hijos, ¿no? Entonces, donde empiezan también una serie de cambios que son fundamentales y muy importantes en tu cerebro, ¿no? Y que son cambios que van a durar toda la vida, si sobre todo hablamos de la maternidad o la paternidad.
Claro, como que se empieza a reforzar estos vínculos, estas relaciones.
Claro.
Ya no existe como el amor o el enamoramiento como tal, de la misma manera, pero ya existe hay algo más, ¿no? Hay algo que refuerza esta relación y se va a un segundo término, que es ya me imagino que es ahí donde se mezcla como sentimientos, como construcción psicológica, ¿no? Entre ambas personas, como, no sé, por así decirlo de manera romántica, el que, no sé, uno se coma de un plato, de un plato especial, uno se come una parte y el otro la otra, ¿no? Porque a uno le gusta esa parte y al otro la otra y se complementa, ¿no? Digamos lo que en esta segunda etapa o tercera etapa, ya cuando uno va buscando una relación más longeva, de mayor tiempo, hay otros elementos más allá del enamoramiento inicial, ¿no?
Claro, y entonces empiezas a ver muchos más aspectos, ¿no? Que a lo mejor no viste en la primera etapa, y es interesante, igual a mucha gente le pueden haber dicho, oye, ¿cómo andas con tal o cual persona? Porque desde afuera lo ven de manera más objetiva, ¿no?
Claro.
Y entonces luego la gente dice, no, es que cambió mucho. No, es que, ya juntos prácticamente no cambiamos en esencia, ¿no? Lo que pasa es que no te diste cuenta, ¿no? Porque tenías esas regiones cerebrales que estaban desactivadas, ¿no? Entonces, ya las tienes activadas y entonces empiezas a ver otros aspectos, y aquí lo importante es lo que tú quieres, ¿no? Lo que tú quieres pensando ya en tu vida y si quieres una pareja que dure por mucho tiempo, ¿no? Entonces ya empiezas a ver muchos aspectos que no solamente tienen que ver con la parte sexual, sino que tienen que ver realmente con todo lo que es la construcción de una vida.
Claro, y es que me queda muy claro que en estos procesos definitivamente hay un momento en el enamoramiento en el que se altera la realidad por completo, ¿no? Como lo has mencionado, o sea, que definitivamente no ves lo que otros están viendo.
Claro.
Y es muy extraño, ¿no? Porque aparte, yo recuerdo de algunos momentos en mi vida o de algunos amigos que tanto me decían, es que no te das cuenta, y yo digo, no me doy cuenta, ¿cómo crees? No pasa eso, ¿no? Igual cuando a algunos amigos o amigas les decía, oye, es que no lo ves, y dicen, no, o sea, como que literalmente nuestro, pues, sistema no está, atendiendo la realidad, ¿no?
Claro. Pero esto es inconsciente porque, te digo, son regiones cerebrales, unas que se prenden, otras que se apagan. Cuando pasa ese periodo es cuando entonces ya te empiezas a dar cuenta de otros aspectos, ¿no? Y realmente no es que la otra persona haya cambiado, ¿no? O sea, es la misma, pero nada más que no te dabas cuenta. Pero lo que es muy interesante son todos estos cambios que ocurren a nivel cerebral, ¿no? Es impresionante, ¿no? Cómo hay estructuras que pueden activarse, otras desactivarse, cómo cambian las hormonas, cambia tu sistema inmunológico. O sea, todo esto es muy impresionante, muy impresionante.
Y me imagino que, bueno, ahorita tal vez lo hemos descrito, lo hemos estado platicando, como pues solo desde el ámbito de la reacción del cerebro, ¿no? Cómo funciona. Pero al final, para que esto suceda, se requiere como, pues, todo el cuerpo, ¿no? Se requiere como tocar a la persona, olerla, escuchar su voz, ¿no? Es como que todos nuestros sentidos trabajan y van absorbiendo toda esta información para que, pues, llegue el cerebro y el cerebro, pues, haga lo que quiera, ¿no? con esa información, ¿no?
Fíjate que justo es lo que dices, o sea, es información que llega de todos los sentidos. Hay un estudio muy interesante de hace algunos años que le preguntaron a la gente, bueno, ¿tú dónde sientes el amor? Y a otras, ¿dónde sientes la tristeza? ¿O dónde sientes? Entonces, cuando a la pregunta esta, ¿dónde sientes el amor? Mucha gente mencionaba muchas partes del cuerpo. No mencionaba una en particular, sino mencionaba muchas partes. Entonces, eso es muy interesante y te lleva a que son muchas de las partes de nuestro cuerpo las que están reaccionando a toda esta serie de sensaciones y emociones que se tiene, ¿no? Porque algo que es bien interesante es toda la gama de sensaciones que te lleva el amor, ¿no? O sea, desde la motivación, el sentirse seguro, el sentirse confiado, el sentirse muy contento, hasta cuando llega una ruptura y entonces te vas al otro extremo, ¿no? De frustración, de enojo, depresión, ansiedad. Entonces, si nos ponemos a pensar en cada una de estas emociones, pues son muchas las regiones cerebrales que están participando y mucho los neurotransmisores, que son las moléculas con las que se comunica el cerebro, que participan, ¿no? O sea, nos podemos imaginar cuántas partes del cerebro tienen que participar y cuántos neurotransmisores lo tienen que hacer para que estemos felices, ¿no? O para que estemos deprimidos, o para que estemos ansiosos. Entonces, esto hace que veamos el amor desde el punto de vista biológico como un fenómeno que es integral, ¿no?
Claro. Y es que justo está, digamos, en esta contraparte, así como nos hace sentir, pues, felices o contentos, que es algo como que creo que, no por generalizarlo, pero al final es algo que realmente te gusta, ¿no? O sea, te gusta sentirte claro. Feliz, es algo muy agradable, ¿no? Y tratas de mantenerlo el mayor tiempo posible, tratas de encontrarlo. Y en este otro sentido, en el todo lo contrario, es sentir dolor, ¿no? O sea, yo me acuerdo, ¿no? De algunos fracasos por ahí en este tema, en el que dices, es que me duele, pero nadie me golpeó, ¿no? O sea, es que me duele realmente, ¿no? O sea, sientes un dolor físico y dices, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿por qué? O sea, yo sí me llegué a preguntar, ¿pero por qué me duele, no? O sea, es como de, sé que es triste, o sea, sé que ya no va a suceder más, pero ¿por qué me duele, no?
Claro, porque lo tenemos que concebir como esto que mencionaba, como algo integral en donde participan muchas partes de nuestro cuerpo. Y entonces, todo este placer que sentías, pues se te va, ¿no? Cuando estás en una relación amorosa, están activados una serie de circuitos en el cerebro que se llaman de circuitos de recompensa, que te hacen sentir muy bien. Entonces, cuando ya no los tienes, es como cuando tienes abstinencia a las drogas, ¿no? Entonces te sientes muy mal.
Sí, y digamos, pasando como desde la parte objetiva, digámoslo, este proceso de estar enamorado o de desenamorarse, digamos, es como, digámoslo, tratando de hacerlo ver, ¿no? De manera visible, que nos comprendan tal vez algunas personas que están pasando por este proceso en estas fechas, de decir, no se te va a acabar el mundo, ¿no? Sino que puede volver a suceder o es, digamos, solo una vez en la vida.
No, creo que lo que tenemos que entender es que si fueron realmente relaciones importantes para nosotros, entonces debemos de guardar como un luto, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa después de guardar el luto? Que puede ser de tiempo variable, pues entonces volverse a enamorar, ¿no? O sea, habrá alguien con la que va a suceder esto, ¿no? Y sí es muy importante, la relación amorosa es fundamental para todas nuestras vidas, pero cuando se cierran estas puertas, también se abre una posibilidad infinita, ¿no? De encontrar otro tipo de relaciones y que te pueden enseñar más cosas y que puedes aprender más cosas y que puedes tener una vida diferente que a lo mejor no te habías imaginado, porque ya tenías como un esquema de vida con una persona en particular. Entonces, cuando se te acaba, pues sientes que igual el mundo ya no tiene sentido, ¿no? Pero muy pocas veces lo vemos, el sentido de que, pues sí se acabó, pero me abre una oportunidad para muchos otros horizontes.
Claro, y podríamos decirlo así, ¿no? Que ahí entraría la frase de que para el amor no hay edad, ¿no?
Exactamente, y ahorita que lo dices, muchas veces menospreciamos a los adultos mayores, ¿no? En donde obviamente la parte sexual ya no es importante, ¿no? Y ya incluso se puede o no dar, eso depende de las parejas, pero lo que es muy importante es esta fase que se llama amor de compañía, y que es muy importante para la vida. Y sobre todo pensamos, si pensamos en adultos mayores, en donde, pues ya si hubo procreación, pues ya tuvieron a los hijos y hasta nietos, pero ellos ya tienen su vida, ¿no? Entonces, como un adulto mayor, es muy importante la compañía, ¿no? Estamos hablando ahorita de la parte amorosa, pero también son muy importantes estas partes de las amistades, de los amigos, las amigas, y es algo que es muy importante, ¿no? Y muchas veces decimos, ¿cómo? Si tiene ya 80 años, ¿cómo va a estar enamorándose de alguien? ¿O cómo va a tener una nueva pareja, ¿no? Y no dimensionamos lo importante que es este amor de compañía, ¿no? Porque muchas veces pensamos que todas las relaciones amorosas tienen, están contextualizadas en un ambiente de tipo sexual, ¿no? Y este amor de compañía es lo que hace vivir feliz a mucha gente, sobre todo a adultos mayores, sus últimos años de la vida.
Sí, claro. No, y incluso como yo imagino que ha de ver hasta relaciones de amistad que deciden estar juntos, ¿no? O sea, como amigos, claro, hombres, mujeres, claro, en general, que simplemente deciden pues vivir su vejez en conjunto para no tener esta soledad, ¿no? O sea, que, claro, que claro, al final es una relación, es un tipo de amor, pero pues se desarrolla en esta compañía, ¿no? En estar junto de alguien y no estar como en la soledad, ¿no?
Claro, y todo este tipo de compañía, de amor, pues es muy importante por todos los cambios que te genera, que realmente si estás en una relación amorosa, no solo hablo del enamoramiento, sino en las otras fases, es muy importante para la salud. ¿Por qué? Porque te disminuye el estrés, te permite seguir motivado, te permite seguir contento. Eso hace que generes un estado de ánimo que incluso te puede ayudar para combatir ciertas infecciones, por los cambios inmunológicos, y te mantiene un estado de paz y tranquilidad para hacer muchas cosas.
Y digamos que si ya lo expresamos como para hacia otra persona, ¿cómo es este mismo sentimiento hacia otros seres, ¿no? Como hoy en día que también está muy de moda tener mascotas y que ahora ya es el perrijo o el gatijo.
Claro, claro.
Y que también se crean como estos vínculos, ¿no? Hacia pues otra especie, ¿no? Digámoslo así.
Sí, no, es importantísimo, pero te digo, o sea, uno puede establecer relaciones amorosas con, como tú lo acabas de mencionar, con las mascotas, que incluso ya actualmente ves muchísimos lugares de todo tipo que son pet friendly, ¿no? Pero además los ves en los centros comerciales, muchas veces tú ves una pareja con una carriola y te asomas y es un perro, ¿no? Y no es un bebé. Entonces, hay este tipo de relaciones que son importantes, pero igual hay gente que tiene cierto amor o cierto aprecio por sus cosas, por sus autos, por sus equipos de fútbol, y así me puedo seguir. Pero en términos biológicos, como yo mencioné desde el inicio, solo tenemos dos tipos de amor, ¿sí? Porque son los que van a trascender a la especie, que es el amor filial, porque es importantísimo, sobre todo en nosotros, por nuestro grado de desarrollo en el que nacemos, el que el bebé tenga cuidados, ¿no? Y si no se dan ese tipo de amor maternal o paternal, o ambos, pues el organismo no va a sobrevivir. Y en otro caso, desde el punto de vista biológico, porque estas relaciones de pareja, en general, si hablamos de hombre o mujer, te iban a llevar a la procreación de un individuo y con esto la perpetuación de la especie.
Claro, claro. Y digamos que en un cerebro en desarrollo, ¿no? Digamos, estoy hablando como en esta parte de la adolescencia, donde además de que uno va creciendo, va aprendiendo cosas nuevas, pues se le mezclan como, yo me imagino como todo, ¿no? O sea, como que todo lo sientes más intenso, todo se vuelve más profundo, y trato de verlo así, o sea, trato de verlo, sí podríamos hablar como de una persona que está en su etapa de crecimiento, donde ya busca una pareja, busca una relación más profunda y esto, Pero antes de eso, cuando uno empieza a experimentar como las primeras señales de enamoramiento en la adolescencia, pues uno lo siente a flor de piel, ¿no? Es como los niños, bueno, cuando puedo decir niños, no, más bien los adolescentes, que se enamoran de estos comúnmente llamados amores de verano, ¿no? O que conocen a algún compañero o compañera en la secundaria, y que van, además de que ya van desarrollando como nuevas facetas en su desarrollo humano, pues se mezcla, ¿no? Con todos los sentimientos y las hormonas que van descubriendo. Imagino que pues es lo que consideramos como esta fiebre, ¿no? De primavera y que se vuelven incontrolables, ¿no? Que lo vemos como lo he podido como ver o reconocer en algunos amigos y conocidos, de que por más que uno le trata de explicar las cosas, no lo racionaliza, ¿no? Y eso sucede también con adultos, pero digamos que en esta etapa que no tienes ya ningún límite social, que no te da como todavía pena hacer algunas cosas, porque ya no vemos como la misma forma en la que en la secundaria se le declaraban a alguien con flores y un montón de... Sí.
Lo que pasa es que fíjate que aquí estás mezclando un componente que es súper importante, es la adolescencia. Cuando cambian de manera brutal, brutal todas las hormonas, ¿no? Entonces hay un desajuste hormonal que hace que cambie todo tu organismo, porque además no solo es que cambie tu manera de ver las cosas, sino que cambia tu cuerpo, ¿no? Cambia tu cuerpo, las características sexuales secundarias se empiezan a expresar de manera muy importante en los hombres, en las mujeres, y también cambia todo tu patrón hormonal. Incluso en un principio los ciclos menstruales de las adolescentes son muy variables hasta que se empiezan a estabilizar, ¿no? Entonces, las hormonas sexuales tienen un efecto fundamental en la construcción de nuestro cerebro. Y si eso le aumentas, que están variando de manera impresionante, pues peor aún, ¿no? Pero lo que yo siempre digo, o sea, una cosa es que te estén cambiando las hormonas y otra cosa es que seas maleducado y grosero, ¿no? O sea, son cosas diferentes. Pero si a este de un adolescente, con todos sus cambios hormonales, le añades todos los cambios de un enamoramiento, pues imagínate, ¿no? Hay una fiesta ahí, ¿no?
Y digamos que en esta etapa, ¿cuáles serían como los, como los focos rojos que hay que detectar, o cuál sería como la mejor guía como para en esta etapa de juventud?
Ahorita, híjole, es que hay aspectos más bien de cuestiones más sociales, ¿no? De tipo social, biológico, pues serían las adicciones, ¿no? Que hay que tener muchísimo cuidado en términos de los adolescentes, ¿no? Que no vayan a caer en toda esta parte de drogadicción, que no vayan a caer en toda esta parte de entrar en alguna organización criminal o que entre en actos delictivos, que son cuestiones importantes. En términos biológicos y también sociales, uno de los grandes, grandes problemas de este país es el embarazo adolescente. Entonces, lo que se necesita es una campaña de educación así muy agresiva en los medios, en las escuelas, en la casa, para que se cuiden las y los adolescentes, ¿no? Desafortunadamente tenemos en nuestro país embarazos de niñas que tienen, no hablamos de 16 años, que tienen 11 años, 12, 13, es impresionante. México tiene de las tasas más altas de embarazo adolescente, ¿no? Y que no tiene nada que ver con esta parte del amor, lo que hemos estado platicando, ¿no? Entonces, los focos rojos yo creo que van a estar relacionados o se pueden ir apagando con educación. Y la parte que yo considero más grave en términos biológicos es el embarazo adolescente.
Claro.
No, las otras partes, pues sí, ya de alguna manera las vas lidiando, ¿no? En donde el respeto debe ser fundamental, pero esto del embarazo adolescente es un tema fundamental en términos de políticas de salud de este país.
Y es que se ha vuelto ya como una moda, ¿no? Como que, digo, no es por como meterse desde el lado como pues muy, como muy mojigato, ¿no? De, ay, sí, haz
Sí,
eso,
claro.
¿no? Sino más por una salud pública que en la juventud, en la adolescencia no ves. O sea, la verdad es que es muy, muy complejo decirle a un adolescente, oye, ¿qué quieres estudiar, no? ¿Qué quieres ser cuando
Sí.
seas grande? Porque pues no ves un futuro, ¿no? Sino ves que mañana te vistas bien para que te vean bien, ¿no? O sea, es como ves como tu futuro muy, muy, muy en corto plazo y explicar qué significa tener un hijo en esta etapa o bueno, un hijo, una hija, o tener esta nueva responsabilidad, pues tampoco se comprende, ¿no? Simplemente se quiere como tener el beneficio o tener como, pues sí, la complacencia y decir, ah, yo ya lo hice, yo soy el mejor de todos aquí. Pero es una situación muy, mucho de política pública en materia de salud, porque representa un fenómeno social, pues muy, muy grande, ¿no? Como hoy en día, como bien lo mencionas, ¿no? El tener el embarazo no deseado, pues ha cambiado la vida de muchas mujeres, porque pues, por lo regular, bajo la sociedad en la que estamos viviendo, pues el hombre se enajena, ¿no? De esta circunstancia, y más si fue en una etapa adolescente, ¿no? O sea, es como de más se enajena porque pues sigue en su lema económico para estas familias, una situación que los va a llevar hacia una realidad que es muy poco controlable en algún momento. Y si vamos hacia la parte de la información y de la educación, pues tiene que ser como en equipo, ¿no? Yo no sé, yo tuve unos padres como muy abiertos desde mi infancia y desde niño. O sea, yo me acuerdo desde que fui a la primaria, en primer grado, me contaron cómo era tener hijos y cómo se hacía, ¿no? Y me dijeron todo, ¿no? Me dijeron no, que no te toquen aquí, que no hagan esto y que no hagan lo otro. Y o sea, yo me siento muy consciente desde primero de primaria, ¿no? Y en ese punto, por decirlo así, yo dije, pues yo no voy a tener hijos en mis 20, ¿no? O sea, porque no tengo mi carrera terminada, no tengo un futuro económico, ¿no? Ya cuando crecí, ¿no? Ya en la secundaria, en la prepa. Pero esta ideología o esta percepción de futuro, pues hay que trabajarla en conjunto. No es como, yo lo veo así, no es como 100% responsabilidad de las escuelas, pero sí tiene que haber algún tipo de enseñanza sobre los temas, ¿no? Que están alrededor de que le competen a una escuela. El mismo gobierno, ¿no? Pues debe tener sus propios canales de apoyo hacia esta parte, ¿no? Y en la familia también, ¿no? Es como
Claro.
tiene que haber como esta construcción social en conjunto, como decir, mira, es que, ¿por qué no mejor te vas a un deporte, ¿no? Y hoy tendríamos como a los mejores deportistas del mundo, ¿no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Tiene que ser un abordaje integral de la casa, la escuela, el estado. Y también hay otro aspecto, porque ya sale un poco de esto, es que estamos hablando de estas relaciones entre adolescentes, pero muchos de estos embarazos adolescentes, en muchos de los casos son producto de abuso sexual y no de un adolescente a otro adolescente, sino en general son de adultos de diferentes edades con la niña o la adolescente. Y lo que muchas veces es terrible es que son de la propia familia en muchos casos, ¿no? Que eso ya nos lleva a otro tipo de cuestiones en términos de lo que es la salud reproductiva en este país.
Claro, y que de ahí se deriva también como al punto religioso, ¿no? Porque pues el aborto no se ve bien porque es una vida y entonces se genera algo mucho más allá, ¿no? O sea, es como por la misma salud pública, por la misma integridad de la mujer que podría beneficiarle el que el aborto fuera completamente legal en cualquier comunidad en la que se viva, pues tanto los arraigos religiosos y culturales, pues hace que afecten mucho esta realidad y también pues los penales, ¿no? Que no tenemos como bien definido estas partes de un abuso dentro de una familia, ¿no? Como que
claro.
Cuesta mucho trabajo pelear esta justicia, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente.
Oye, y para ir cerrando la conversación, en esta parte de ser conscientes un poquito, que aunque es difícil en la parte del enamoramiento o en comprendernos a nosotros mismos un poco más, ¿qué nos podrías recomendar para saber en qué momento estamos o algo que nos pueda ayudar como personas o como adolescentes a comprender cómo está nuestra etapa de enamoramiento o algo relacionado?
Sí, claro. Lo que es, primero, muy importante, es que las relaciones amorosas son fundamentales para toda nuestra vida. Eso está claro y hay muchos estudios que lo demuestran de distinta manera, ¿no? La gente que tiene una relación amorosa estable en un trabajo, una escuela, rinde mucho más que la que no está. El otro punto importante, ¿en qué fase estamos? Yo creo que eso lo sentimos. Sentimos en qué fase estamos. Y lo que es muy importante tener en cuenta es que si nosotros queremos mantener una relación amorosa a largo plazo, involucra mucho trabajo. O sea, involucra mucho trabajo diario en todos sentidos, ¿no? Y no estoy hablando de un trabajo como un castigo, ¿no? Sino que la propia relación te lleva a ese tipo de trabajo. Pero si tú quieres mantener una relación a largo plazo, pues tienes que trabajarle, ¿no? Tienes que trabajarle, tienes que generar cosas nuevas, tienes que tener detalles, tienes que hacer que la otra persona sienta que le importas, ¿no? Y que va a tener seguridad, confianza y estabilidad contigo. Y algo sobre todo dirigido más a tu público más joven, es el hecho de que debe quedar, pero así totalmente claro, por más que nos duela, que las relaciones amorosas deben ser placenteras y deben darnos mucho. No deben ser tóxicas, no nos tienen que estar causando dolor, no nos tienen que estar nuestra pareja menospreciando, incluso hasta golpeando, insultando, ¿no? Tienen que ser placenteras y nos deben dar un gran gozo, una gran alegría y nos deben de mantener motivados para hacer todo lo que hacemos.
Pues muchas gracias, Ignacio, por haber estado con nosotros esta tarde y hacernos un poco más conscientes de lo que se vive adentro de nuestro cerebro, ¿no? Con relación a estas etapas. Para contactarte en caso de que alguien le gustaría saber algo más de ti, algo más de lo
que... Sí, claro que sí. Yo estoy en Facebook como Ignacio Camacho Arroyo. Entonces ahí publico seguido en términos de las actividades que tenemos, que realizamos de términos académicos. En Instagram también es igual con el mismo nombre. En X como Nacho-Camacho62. Y mi correo electrónico es Camacho Arroyo va con doble R y camachoarroyo@gmail.com.
Perfecto. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Estamos seguros que alguien te va a contactar. La verdad es que también que estás muy ocupado en esta etapa, al ser investigador en este tema. Creo que estas fechas son como justo para ir aprendiendo mucho más sobre esto. Y muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde.
No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti por la entrevista, que tengan muy buena tarde.
Igualmente, muy buenas tardes.
Igual, adiós.
Adiós. Pues este fue nuestro episodio número 2 con este tema que pues estamos seguros que a muchos de nosotros nos va a interesar el estarlo escuchando, el volverlo a escuchar y bueno, tendrán la oportunidad de escuchar esta emisión vía On Demand a través de Apple Podcast y también de Spotify, en donde transmitimos este y todos los episodios de la primera temporada y ya también de esta segunda temporada. Los invitamos a estar conectados y atentos de nuestras redes sociales para conocer más y los próximos invitados. Nos vemos en el siguiente episodio.
Esto fue No te quedes con la duda.
Escucha nuevos episodios todos los martes a las 16 horas, hora del Centro de México.
O diferido, cuando quieras, a través de iTunes, Spotify o YouTube.
Que no se te pase, no te quedes con la duda.
¿Qué puedes hacer diferente la próxima?
No te quedes con la duda.
A un clic del conocimiento.
¿Qué? ¿Eso es todo?
Este podcast es traído a ti
con el financiamiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
En coordinación con el Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica, el Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia, Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos,
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, Gobierno del Estado de Morelos. Morelos, anfitrión del mundo.